Ser podcast.
Quiero estar borracho y no
pensar. Se llaman Rata. Está formado por Dani Sabater y Félix Esteban. Tiene un rollazo tremendo cuando los ves en directo. Yo los he visto en dos ocasiones, aquí en Madrid y otra vez en el Sonorama, en la Plaza del Trigo, y la verdad es que es fantástico. Esto se llama Borracho y es el primer adelanto del disco que saldrá en primavera del año que viene. Ya sabéis que hasta ahora habían editado solo un EP, Niñato. Tiene temones como Tengo una cosa en la cartera o Tus mierdas, y os lo recomiendo porque están muy, muy, muy bien. Dale, dale. Con esto analizamos esa victoria de la selección sub-21 que ha ganado 7-0. Toño Bermúdez está con uno de los goleadores del partido. Hola, Toño.
Muy buenas, con Joan Virgili, Yago, para los entes del larguero. Bueno, enhorabuena por un debut que supongo que no sé si es el titular fácil, ¿no? Del debut soñado con esos dos goles, sobre todo el primero, un gran golazo, y el segundo, bueno, esa jugada combinativa que también acabas empujando. No sé si te estás pellizcando todavía.
Sí, bueno, al final, como ya dije en la entrevista con Marca, es un premio para mí estar aquí, sobre todo por cómo ha ido todo muy rápido. Y al final, pues sí, ha sido, yo creo, la noche perfecta, un debut soñado y a por más.
Cuesta un poquito en la primera parte, en la segunda ya cayeron los goles.
Sí, bueno, al final cuando mueves tanto a un equipo y se cansa, los últimos minutos se nota.
Oye, ya sabéis que, bueno, pues que Rumanía ha perdido con Finlandia, pero bueno, encarando el partido del martes con la misma motivación e intensidad como si no hubieran perdido.
Sí, no tenemos que mirar los resultados, tenemos que pensar en nosotros, hacer nuestro camino y a tope y a pensar en el martes.
Pues enhorabuena por el debut.
Muchas gracias.
Las palabras de Joan Virgili, Yago, que bueno, ha redondeado con sus dos goles la goleada hoy aquí en el Ancho Carro de España sobre San Marino, además de los dos de Virgili, el de Miguel Carballo, el de Iker Bravo, el de Marc Giu y los de Jesús Rodríguez y Pablo García, que redondearon ese marcador de 7-0 a favor del equipo de David Gordo.
Gracias, Toño. Hasta mañana. Fermín, solo una pregunta. Lo de hoy ha sido más sencillo, somos muy superiores, lo del martes va a ser otra historia, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Sobre todo España se tiene que quedar con el segundo tiempo, porque el primero ha parecido algo plano. Es cierto que al final España es muy, muy, muy superior a San Marino. Muy bien Virgilio, por cierto. El primero es un golazo de este extremo que está en un momento interesante, dulce, con el Mallorca. Y en el segundo tiempo, con la entrada de jugadores como Jesús Rodríguez, el del Como, con Pablo García, el del Betis, con Pello Canales. Me ha gustado mucho Pello Canales, cedido por el Athletic Club en el Racing. Creo que le han dado un giro a todo lo que se estaba viendo, le han metido una marcha más y hemos visto una selección mucho más reconocible, pero es que una selección española que todavía está creciendo, que está todavía embastándose, pero que arriba tiene mucho potencial.
Gracias, Fermín, abrazo.
Un abrazo, ya.
Hablamos también de la segunda división, hemos tenido un partido. Hola, Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Le ha ganado Las Palmas 0-1 al Valladolid.
Sí, un partido, bueno, pues que ha colocado líder a la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue sin perder fuera de casa, ha ganado con el de hoy 3 partidos y ha empatado 4, no ha encajado más que 2 goles en 7 salidas, es decir, son unos números muy buenos, pero hoy sobre todo hemos visto un Las Palmas eficaz, un equipo que ha llegado poco, pero que ha aprovechado muy bien el gol de Pejiño en el minuto 13 de la primera mitad, ante un Valladolid que le ha echado coraje, que le ha echado ganas, que ha dominado en la segunda parte completamente el partido, pero que está rombo en ataque. El Valladolid de 3/4 para arriba es un equipo ahora mismo inofensivo, los rivales lo saben y con muy poquito pues se echan atrás, aguantan y ven como el equipo de Almada se va desesperando, pasan los minutos y esa superioridad o ese dominio no lo transforma en ocasiones de gol y mucho menos en goles. Por tanto, victoria de Las Palmas muy importante que coloca al equipo de Luis García como líder momentáneo a esta hora de la noche, y el técnico lo analizaba así: la dificultad de esta segunda división y el no confiarse en sala de prensa en Zorrilla.
El fútbol me ha enseñado que hay que ser humilde, me ha enseñado que tú tienes que seguir tu camino, la categoría es terrible, terrible, y lo más importante y con lo que me quedo de verdad es el orgullo de ver a unos futbolistas que se dejan todo, que hacen lo que se trabaja. Mi mayor objetivo es que la gente se ilusione con el equipo. A partir de ahí, si hay ilusión en la gente, seguro que el equipo está haciendo las cosas bien.
Gracias, Torna, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
Laura
mañana.
Longueira, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago?
Mañana tenemos clásico en la Liga F, ¿no?
Sí. A las 4 de la tarde el Barça recibe al Real Madrid en Montjuic en el primer clásico de la temporada, un clásico que llega ante gran expectación y con las catalanas con ganas de revancha tras la derrota por 1-3 en su último enfrentamiento, derrota que todavía duele, ya que puso fin a una racha de 18 victorias consecutivas del Barça ante el conjunto blanco. Además, las de Peren Romeu, sin Patrick Guijarrón y Salma, llegan tras sumar su primera derrota del curso frente a la Real, mientras el Real Madrid llega en un gran momento con sus dos grandes estándares, Linda Caicedo y Caroline Weir enchufadas, además de 5 victorias consecutivas en el campeonato doméstico, están ante una oportunidad de oro para recortarle puntos a un Barça que se escapa a 4 en un estadio de Montjuic en el que se esperan cerca de 30.000 espectadores. Habló Romeu del más que probable último baile de las culés en la Montaña Mágica.
El club nos brinda una brillante idea, que es poder jugar allí, que venga más afición, que haya más gente que pueda vernos jugar, que nuestro equipo se sienta respaldado por aún más aficionado. Por lo tanto, creo que es algo, una iniciativa buenísima. Espero que mañana hagamos un buen partido y que saquemos los 3 puntos.
Pues otra cita importante del fin de semana. Gracias, Laura. Vamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Venga. Charla de cada viernes con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, un poco como la anterior, en el Tribunal Supremo y ahora en Galicia, que me vine ayer con los compañeros de la Hora 25 a hacer un programa aquí a Coruña. Y he aprovechado ya y me quedo aquí hasta el domingo.
Qué maravilla, lloviendo, ¿no?
Lloviendo, claro, lloviendo como tiene que ser.
Como tiene que ser, claro, efectivamente. Y comiendo bien.
Y comiendo bastante bien, la verdad. No, de eso ya sabes que no nos podemos quejar aquí.
¿Tú, Ramón, qué tal? ¿Qué tal la semana?
Bien, aquí de momento no llueve. Va a ratos, pero ahora en este momento no llueve. Comiendo regular, o sea, normal, comida casera, no me voy de restaurantes, o sea, ahí controlando la dieta como Dios manda.
Nada fuera de lo habitual, ¿no? Bien, bien.
Exacto, o sea, lo que te ponen, como dices, que suene hoy muy mal esto, pues decir, pues sí, pues lo que me pone la señora. No me escondo de que cocino poco y que, bueno, pues cuando estoy en casa, pues el rancho, como se decía antes, ¿no? Y el rancho a veces es muy bueno, a veces no tanto. Pero bien, o sea, no me quejo. Y luego una semana de... Yo me la he pasado de presentación de libros.
Ah,
o sea,
¿sí?
Ya sabes que en esas semanas que no hay fútbol, los periodistas de deporte...
Al de Rubiales no ha sido, ¿no? No era uno de ellos, ¿no?
No, vale, Rubiales vale. Es uno de los que no fui.
Hace bien.
Pero estuve al tanto de la intervención en Catalunya Radio, que fue entrevistado por Ricardo Tustrell.
Sí.
He estado en la presentación de un libro de Ramón Cugat, que ha dicho Jordi Basté, sobre el médico este famoso, ¿no? Que trata a tantos deportistas y a gente, pues tanto desde anónimos como futbolistas de la Mutualidad a futbolistas de fuera de serie. Luego he estado en un libro sobre la Masía de Xavi Torres, o sea, he estado toda la semana aprendiendo y leyendo.
O sea, tienes lectura acumulada, ¿no? Para el futuro, para el próximo...
Tengo lectura, sí, bueno, hay libros que, por ejemplo, el de la Masía es mucho de consulta, porque está enlistado todos los jugadores que han estado, hasta 1.006 que han pasado hasta ahora en la Masía. Te sirven también, ¿no?, para documentarte muchas veces cuando buscas un dato. Bueno, tienen su miga y creo que, bueno, esa gente merece... pues una, como mínimo, un tributo de estar a su lado el día que presentan los libros, por lo mucho que ha costado. Y está a punto de presentarse el primero que yo me acuerde, sobre Lamín, que ha hecho otro periodista joven, Albert Blayá. O sea, empezamos ya con Lamín, 18 años, ya tiene biografía.
¿Pero qué biografía va a tener con 18 años?
Bueno, tiene...
bueno, pues nada, igual nos lo van dando por cada 2 o 3 años, van sacando la actualización, bueno, o algo de eso. Pero bueno, seguro que es interesante el libro. Os quería preguntar por la selección. Estamos en fin de semana de compromisos de la selección española y hemos tenido una nueva semana. Ramón, empiezo por ti. Con nuevo conflicto, nuevo choque entre la Federación Española de Fútbol, el Barça, por si alguien se ha perdido, que imagino que todo el mundo está al día, pero Luis de la Fuente convoca a Lamine Yamal. En cuanto llega a la convocatoria de la selección española, dice el Barça, oye, que ayer le sometimos a un tratamiento que hace que esté de baja. Y entonces la federación dice, pero bueno, hace un comunicado y se molesta porque el Barça no le ha dicho nada y han convocado a un jugador que va a estar de baja por eso. Bueno, un lío, el de siempre. Ramón, ¿a ti qué te parecía todo esto? Porque parece que cuando vivimos el último capítulo aparece uno nuevo.
Bueno, yo creo que en el fondo hay un problema de desconfianza que parte de un diagnóstico no compartido. O sea, así de sencillo. Es decir, el primer diagnóstico que sale de la selección se le trata sobre una lumbalgia que luego deriva en una pubalgia. Sí. La lumbalgia provocó pues la infiltración, aunque fuera un fármaco vía por una inyección normal. Eso cuando se enteró Flick no le gustó, porque creyó que esto no era cuidarse al futbolista, se enfadó, le replicó Luis de la Fuente diciendo que no tenían ninguna noción de que tuviera una lesión de pubalgia, sino que era de lumbalgia, y ahí empieza las discusiones. Y ahora creo que es más que un problema entre el club y federación, que también en cierta parte el Barça lo que intenta ahora es proteger al jugador, sobre todo después de lo que ha ocurrido con Gavi, lo que ocurrió hace dos temporadas con Pedri, y el hecho de que el jugador le pertenece, le paga y por lo tanto le protege, más porque se trata de un jugador de 18 años que él lo jugaría todo, y a lo mejor a veces hay que advertirle de que no es bueno que lo juegue todo. Y sin embargo, de unas relaciones relativamente normales entre la federación y el club. O sea, yo veo más un problema entre Flick a veces y de la Fuente, de autoridad, de quien manda, de quien toma la decisión, que no de directores deportivos. Tanto Caranca como Deco parece que se hablan, tanto Luzán como Laporta parece que no hay problema, pero sí que de alguna forma entiendo que de la Fuente se sintió desautorizado, se sintió cuestionado por lo que ocurrió, y de la misma forma el entrenador del Barça, Hansi Flick, entendió que no se trataba al jugador como se le tenía que tratar en la selección. Un problema que se ha exagerado, yo creo, de alguna manera, porque lo que hacen los clubs, la mayoría, es proteger a los futbolistas. Estamos viendo, acaba de regresar Mbappé, Valverde no viajó, en el Barça pues Marc Bernal tampoco ha estado. O sea, los clubs y las selecciones, cuando el calendario se hincha, cuando hay partidos que aparentemente no tienen la enjundia que deberían tener, pues todo el mundo intenta proteger. Yo entiendo especialmente a los clubs, que son los que pagan a los futbolistas, por lo tanto creo que están en su derecho, de la misma manera que entiendo que la federación debe tener la garantía de que no es que sea un escaqueo o que no quieran jugar, sino es que lo que ha ocurrido es que no están en disposición o les conviene un descanso, y ahí creo que es mejor relacionarse y tener buenas relaciones, buenas conversaciones, que tirarse los trastos a la cabeza como ha pasado esta vez.
Manuel, a mí me da la sensación que aquí lo que se necesita es una buena charla, una conversación entre Federación, Barça, y dejar esto claro, porque ya hay suspicacias por todos los lados al respecto de las convocatorias de Lamine Yamal con la selección española.
Sí, salen los dos perdiendo y sale también el jugador perdiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo entiendo que el Barcelona tenga reparos, que el problema es de comunicación y también es de desconfianza, pero en este caso, por ejemplo, si se hubiese comunicado que el jugador estaba siendo sometido a un tratamiento, probablemente se hubiese ahorrado el viaje, ¿no? No creo que la cosa fue así, que se enteraron allí en la propia convocatoria.
Sí, porque hay que recordar, Manuel, perdona, que sí, Lamine Yamal venía de jugar los tres últimos partidos completos con el Barça, quiero decir, además a un nivel muy bueno en los últimos partidos, quiero decir que el jugador no presentaba ningún tipo de dolencia ni problema.
Y ahora el problema creo que va a ser si juega el siguiente partido con el Barcelona, ¿no? Me parece. O sea, no sé si hay como un plazo legal en el que no puede jugar o algo así, ¿no?
Lo cumple de sobra. Desde la baja, me parece, son 5 días, una cosa así. Igual, 5 días. Sí. Y quiero decir, desde que tú presentas la baja hasta que juega el partido la selección, tienen que pasar 5 días o algo así, pero que cumple, porque son 2 semanas.
Ya lo impugnó la temporada pasada Osasuna.
Cierto.
Con Íñigo Martínez.
Correcto, que no fue con la selección, tenía un partido aplazado, que jugó precisamente contra Osasuna, y el Osasuna denunció la impugnación por eso precisamente.
Yo creo que cuanto más problemas haya entre la selección y Barcelona, cuanto más problemas haya con Lamine Yamal, va a ser peor para todos, ¿no? Básicamente porque la atmósfera tampoco beneficia ni al jugador, ni al club, ni a la selección, y luego se enrarece todo demasiado como para que además se pueda resentir el juego del chico, que lo único que quiere hacer además es jugar, tiene a sus colegas en la selección, tiene a sus colegas en el Barcelona, se entiende que él quiera jugar, se entiende que el Barcelona lo quiera proteger, que no le pase como le pasó con Gavi o como le pasó con otros jugadores, pero no hay comunicación, van a seguir estos problemas.
Luego, otra de las imágenes que nos dejó la semana, Ramón ya habló con Manu durante la semana sobre el asunto, pero joder, es que ver a Leo Messi volver al Camp Nou, en la circunstancia que fue por la noche, que estaba cenando en Barcelona, estaba con Rodrigo de Paul y otros acompañantes, y dijo, me voy a pasar por el Camp Nou. Y llegó allí, le abrieron la puerta, se hizo una foto en el estadio, Ramón, muy llamativo todo. Pero está claro que hay algo que todavía no está arreglado entre Barça, vamos a decir Barça Laporta y Leo Messi. Se habla del cambio del nombre del estadio, que si la estatua, que si el homenaje. Pero ahí hay algo, todavía hay, no sé si resquemor, no sé cómo llamarlo, pero hay algo que no termina de encajar todavía, ¿eh?
No, no hay una relación fluida, y eso es así de evidente. Primero, la imagen, que lo comentamos durante la semana precisamente, de que frente al ruido que generan situaciones como las de Lamine Yamal, el silencio que provocó Messi, ¿eh? Es decir, no había ni presencia institucional, no había ni presencia mediática.
No había nadie, solo estaban los de seguridad.
No había nadie, o sea, es el silencio él frente al mundo, y cómo él fue capaz de mantener en vilo y de volver a abrazarse con la afición azulgrana. Fue una imagen muy poética, en Barcelona muy celebrada. Y luego está pues la reacción que tuvo el presidente, que creo que fue una reacción relativamente o bastante distante, por no de, o fría, al día siguiente, que intentó enmendar o que de alguna forma corrigió, o que había pensado en decirlo más tarde, que fue decir, bueno, pues le vamos a poner un monumento, una estatua en el Camp Nou. Pero yo creo que Messi no está por muchas estatuas ni por muchos homenajes, sino que en su mensaje vino a decir que se tenía que reconstruir esa relación y que iba más allá de un homenaje. Por lo tanto, habrá que ver si es que Messi responde a la propuesta de Laporta y cómo se soluciona. El riesgo que hay es que esto se convierta en un enfrentamiento o más que un distanciamiento como el que hay ahora entre Messi y Laporta. Creo que Messi también lo que hizo, lo hizo para que no sea utilizado a nivel electoral. Recordemos que las elecciones de 2021 fue unas elecciones en que pasaron a la posteridad, entre otras circunstancias, porque Messi fue la primera vez que votaba. Sí. Se entendió que votaba a Laporta porque él había dicho durante, en una entrevista a La Vanguardia, que arreglaba la continuidad de Messi en una, con un asado. Aquello no se produjo y, por lo tanto, ahora estamos en un periodo preelectoral, más o menos, porque las elecciones todavía no han sido convocadas, pero de alguna forma Messi creo que vino a decir que él estaba aquí, que estaba al tanto como muchos otros socios, pero que él decidiría cómo, cuándo y qué. O sea, el agujero este que hay en el club lo quiere rellenar o lo quiere ocupar o lo quiere reponer el propio Messi. No admite de alguna forma intermediarios. Fue una manera de marcar distancias respecto a Laporta y también de advertir a los posibles candidatos de que él de momento lo que quiere es reconciliarse con el club, y que el club, como luego bien dijo el día siguiente Laporta, está por encima de personalismos. Pero es evidente que en este momento hay un distanciamiento y una frialdad en las relaciones entre Messi y Laporta.
Manuel, la imagen es potente, ¿eh?
A mí me parece de un peso icónico trascendental, ¿eh? La estrella, la gran estrella, el gran ídolo, a medianoche con el estadio vacío, vestido de calle, recordando las cientos de noches gloriosas ahí, más allá de las rencillas que puede haber con el club, me parece fantástica. O sea, me parece, es el inicio de una película, es el inicio de una obra maestra, ¿no? El ídolo que ya en su ocaso, de repente se pone allí en ese área, tiene que mirar para arriba y tener tantos recuerdos. Ha vivido tanto, 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 tanto este chico ahí dentro, que uno no se lo imagina, la verdad.
Otra de las figuras que ha visitado estos estudios durante la semana fue Marc Márquez. Hablamos poco, por lo menos nosotros tres hablamos poco de otras cosas que no sean fútbol. Normalmente hablamos mucho más de fútbol, de vez en cuando picoteamos algo de tenis, baloncesto, pero de motociclismo no hablamos habitualmente. Y yo quiero poner en valor, no sé a vosotros qué os parece, la figura de Marc Márquez, que al margen de ser un tío encantador, que le tienes en el cara a cara, es un tío que está sonriendo constantemente, que no es una pose que ves, ¿eh? O sea, nosotros pudimos charlar unos minutitos con él antes y después de la entrevista, atendió a toda la gente que estuvo aquí con una sonrisa en la cara. Y un tío que ya lo había conseguido todo, con 8 mundiales, con el calvario que pasa, está 5 temporadas. Más tiempo prácticamente en la enfermería, en el quirófano, pensándose incluso la retirada, el decir, mira, no me puedo retirar de esta forma, yo tengo que volver, y volver como ha vuelto esta temporada a competir, ganar el 9º título de campeón del mundo con 32 años. Ramón, a mí son de esas figuras que, joder, que hay que poner en valor, ¿no? Un tipo que, joder, que lo tiene todo, que lo ha ganado todo y dice, voy a seguir, voy a volver y voy a volver a ser campeón del mundo y las que le quedan, porque yo creo que va a ganar alguna vez más. Pero es un tío admirable, ¿eh?
Sí, sobre todo porque los límites se lo pone él, ¿no? No solo ya desde el punto de vista de la recuperación, recordemos que no solo fue una cuestión traumática, sino que tenía problemas de vista, que veía doble durante un tiempo, se tuvo que de alguna forma hablar con los médicos, ver qué solución le podía encontrar. Una vez encontró la estabilidad, digamos, de salud y estaba bien de salud, también el hecho de haber cambiado de escudería, saber qué máquina necesitaba para desarrollar su mejor competitividad, sobrevivir a todo lo que supuso su duelo con Rossi, ¿no? Que parecía, pues, tú ahora vuelves otra vez, ¿quién está? ¿Cuáles son los que tengo que competir? Competir con los nuevos cracks, con la nueva juventud, con... O sea, tiene una grandeza extraordinaria. Y luego, a mí lo que más me apasiona de Márquez, al margen de todo, es esa competitividad que tiene, ¿no? Porque a veces se dice que si quizá este año lo ha corregido más, ¿no? Pero alguna caída de esta sorprendente que tienen los motociclistas, que es que, sobre todo, porque van al límite. Y Márquez nunca se ha reservado. Es de esos deportistas que te gusta ver precisamente porque busca... la centésima, busca el adelantamiento, busca la vuelta perfecta, busca la carrera extraordinaria. No es un conservador, no es un tío que vaya sumando puntos, sino que va sumando triunfos. Esto puedes ir calculando, ¿no? Ahora aquí me reservo más, aquí no arriesgo tanto. Siempre he tenido la sensación de que él no cuenta, quiere ganar la carrera. Y una más, y una más, y una más, y una más, con la máquina que sea, con las condiciones que sean. Este circuito no he ganado nunca, este año voy a intentar ganar. En este circuito me va muy bien, tengo que volver a repetir. O sea, esa capacidad de ponerse un reto a cada carrera sin que nadie le diga nada. Y luego él deja a la crítica, a la opinión publicada, a la pública, a la que sea, para que le evalúen. Y creo que además ha tenido una actitud especialmente correcta, por más que se haya... polemizado sobre su relación con Rossi y su manera de comportarse en las carreras, que a veces algunos pilotos han dicho que precisamente esa agresividad y forma de ser, pues le lleva a cometer actitudes que no todos aprueban. Y él las defiende, pues de la misma forma que bueno, si cree que se ha equivocado, dice que se ha equivocado, y si no, no. Para mí es uno de los grandes del deporte español, por las muchas circunstancias, como persona, como piloto, como... personaje, como todo lo que rodea a Márquez, y sobre todo a la familia, su hermano, su campeón, la manera que se relaciona con el mundo, a mí me parece un tipo fantástico.
Manuel, ¿a ti qué te parece?
Es que mejores del mundo hay muy, muy pocos, pero mejores del mundo que estén sin ganar después tanto tiempo y consigan volver, además sin perder la identidad del espectáculo, la identidad de la forma de pilotar y demás, de esos hay poquísimos. O sea, me parece una leyenda absoluta del motociclismo, y lo que nos queda por disfrutar con él es enorme, enorme.
Pues mira, Manuel, a ti que te gusta además el tenis, mañana Carlos Alcaraz juega las semifinales del torneo de maestros, que hemos tenido grandísimos tenistas en este país, solo lo han ganado dos españoles en la historia. Orantes en el 76, que ya ha llovido, y Àlex Currella en el 98, A mí me llama la atención.
Y la juega con 21, 22, ¿no?
¿Cómo?
Y la juega con 21, 22 años, además.
Alcaraz yo creo que tiene 22 años, sí. 22.
Pues fíjate.
Puedo hacer historia. Ramón, quiero decir, este es el proceso de los chavales que, claro, es que ya nos hemos acostumbrado a que chavales tan jóvenes estén consiguiendo tantas cosas que normalmente dices tú, bueno, usted te puede llegar con 27, 28, 29 años, la juventud nos atropella, ¿eh?
Todos ahora son mucho más precoces, triunfan mucho más jóvenes, las circunstancias han cambiado, es una generación mucho más atrevida, también tiene ese punto de lúdico, ¿no? De artista, de que a mí también me gusta, que no es simplemente, a veces dicen, no, bueno, con Lamine ocurre lo mismo, creo que es un tema recurrente del que hemos hablado. Esa generación, evidentemente, le separan 3-4 años a los dos, pero Lamine, Alcaraz... son esa generación de jóvenes que tienen un punto de ingenuidad, un punto de atrevimiento, un punto de irresponsabilidad incluso, ¿no? Porque no participan de la liturgia que hemos tenido determinadas generaciones. Ya no hablo solo de los boomers, sino de la gente que puede tener 40, 50 años. Y entonces verles cómo afrontan el riesgo, cómo se sienten protagonistas, cómo disfrutan de la vida y del juego, a mí me da un especial placer verlos jugar. Me gusta ver jugar a Alcaraz, me gusta ver jugar a Lamín, me gusta verles cómo afrontan la incertidumbre de hoy día, el mundo en el que estamos, y sobre todo porque van apareciendo en contraposición imágenes como, por ejemplo, la de esta semana de Rubiales, ¿no? Y piensas, hay gente, hay jugadores, hay deportistas que se adelantan a su tiempo, que son capaces de expresar hacia dónde va el futuro, y otros que parecen que han regresado de otra época que ya parecía extinguida, ¿no? Y que dices, este hombre no se ha enterado todavía de que esto ya no va de lo que él cree, ¿no? Por tanto, para mí es un... Tienes ganas de ponerte a ver el partido de Alcaraz, igual que tengo ganas de volver a ver a jugar a Lamín.
Manuel, ¿qué te parece?
Si además acaban más tarde, ¿eh? O sea, son carreras que a veces duplican a las anteriores.
Sí, 20 años. Ahora se tira un deportista ahora más o menos unos 20 años, cuando antes 10, 12 años ya era una carrera bastante larga. ¿Qué te parece el cambio de denominación del estadio Santiago Bernabéu, que ahora es Bernabéu?
¿Es oficial o es el logo? Es que no, leí algo pero no me quedó muy claro. A mí es que me gusta mucho cómo suena Santiago Bernabéu, pero soy, claro, crecí con él, ¿no? A mí cualquier cambio de escudos, de historias de estas me choca mucho, la verdad. Se dice coloquialmente Bernabéu, pero Estadio Santiago Bernabéu es con lo que yo he crecido, ¿no? Así que no sé si es una operación de marketing para como en plan marca, logo, pegatinas y demás, o si a partir de ahora tiene que ser este Bernabéu oficialmente, la verdad.
Ya está en todo. Me están comentando compañeros Borja González, que va habitualmente al Bernabéu, que ya está en todos los lados como Bernabéu, ¿eh? Ya no aparece el Santiago por ningún lado.
Bueno, al final el que manda es el aficionado, y como llame al estadio va a ser el aficionado, ¿no?
Pasaba en Cádiz, con el Ramón de Carranza, que le llamaban solo el Carranza y querían que se llamase Carranda, que al final lo cambiaron por Nuevo Mirandilla, por motivos que ya sabemos todos. Oye, ¿la NFL os gusta alguno de los dos? Lo digo porque parece que está aquí en la capital de España.
No controlo nada, ¿no?
No, me gustan más los personajes que el juego.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Son esas historias que tú dices, bueno, igual te presentan un quarterback o alguien que ha hecho méritos y empiezas a leer su vida, y entonces esto me fascina. Pero me cuesta meterme en el juego, seguramente porque a mí estoy más apegado al rugby y el rugby de los cinco naciones y otra historia, ¿no? Como europeo.
Hombre.
Pero no me atrae especialmente, ¿no?
A mí tampoco, la verdad. Hace muchos años sí lo seguía más, pero bueno, ha generado mucha expectación y mucha ilusión a todos los aficionados de la NFL el poder vivir aquí en España un partido oficial de la NFL. Así que vamos a estar durante todo el fin de semana pendientes del partido. Ramón, Manuel, gracias a los dos. Cuidaos, un abrazo fuerte.
Un abrazo a los
Igualmente,
dos.
Igualmente, buenas noches.
El Larguero, Thiago de Vega.
Y con Xavi Seisó, porque hablamos de la Euroliga. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Diego. Hemos tenido doble jornada esta semana. Vamos a empezar con lo que nos ha dejado el día de hoy. Ha jugado el Barça, que ha ganado en su partido, ¿no?
Sí. Barça 88, Virtus de Bolonia 81. Un Barça más regular, más sólido, mejor en defensa, sin desconexiones. Parece mentira, Iago, cuando hay un cambio de entrenador, los mismos jugadores parecen otros. Es decir, de golpe sale la energía, sale todo. Bueno, esto pasa en las mejores casas, ¿no? Pero bueno, hoy el Barça ha tenido eso, defensa, energía, lo ha tenido absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, el partido se ha decidido en un final de 16-0 en el último cuarto, donde Vesely se tiraba por el suelo, Satoransky iba a buscar la pelota, Vesely levantaba los brazos hacia la gente, bueno, en fin, una cosa que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Panther 17 puntos, Clyburn 13, Vesely 12, y es la segunda victoria de Orellana, del hombre que hace de puente con Xavi Pascual, y que aún estará el domingo frente al Baskonia. Y bueno, hemos estado hablando con uno de los protagonistas, ¿eh, Iago?
Venga, vamos a escucharlo.
Con Darío Brizola. Darío, felicidades por la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
Sobre todo el último cuarto, ese parcial de 16-0, con una energía del equipo que ha desarbolado totalmente a la Virtus, ¿no?
Sí, hemos subido líneas, como se dice, hemos reboteado muy bien en ataque y, bueno, hemos sabido encontrar tiros fáciles, nos hemos metido y, bueno, ahí entre eso y cómo aprieta el Palau, bueno, cuando de verdad la afición nos sigue y se emociona con el equipo, pues bueno, ahí la Virtus yo creo que se ha hecho pequeña y hemos rematado el partido.
Habéis reconectado un poquito con el Palau, ¿no?
Sí, hacía falta porque la situación es como de urgencia ahora, que las cosas no, pues bueno, han salido mal con Joan y bueno, lo sentimos mucho, estamos muy agradecidos, yo sobre todo lo que nos ha dado y bueno, había que remar más fuerte juntos hasta que llegue Xavi Pascual y bueno, creo que la gran afición ha visto eso, esa lucha, esa garra que, bueno, esa rabia que tenemos por el fracaso de inicio de temporada que llevamos y bueno, que se unan y que sientan eso es muy importante para la sociedad.
La Liga es diferente de momento, pero en Europa estáis en una situación privilegiada, estáis muy bien.
En Euroliga estamos bien,
Euroliga, sí.
Sí, pero en ACB no y ahora viene un partido de ACB de nivel de Euroliga y tenemos que ganar así así para estar con opciones de Copa.
La última, ¿cómo habéis vivido esta semana? Ha sido una semana convulsa esta, ¿no? O sea, ahí a ver si llega la tranquilidad, llega Xavi, en fin, pasa todo un poco, ¿no? La tormenta, ¿eh?
Sí, no es fácil, pues cuando tu entrenador se va nunca es agradable. Yo la cuarta vez que vivo esto y nunca... La sensación que se te queda dentro de ti es que has fracasado en tu trabajo, tú como jugador y bueno, el equipo en global y bueno, no es fácil, pero bueno, hemos sabido unirnos más y empujar estos dos partidos con la ayuda de los entrenadores, creo que todos están haciendo un trabajo increíble, sobre todo Óscar, yo creo que está haciendo un trabajo espléndido y bueno, con ganas de que llegue Xavi, de que llegue con sus nuevas ideas, sabemos que es un entrenador con muchísima experiencia y con mucho conocimiento del juego, así que bueno, con ganas de que llegue, pero antes tenemos un partido importante.
Lo digo, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Xavi, muy autocrítico, Brizuela, diciendo fracaso de este inicio de temporada que llevamos, ¿eh? No se esconde.
Sí, ha estado francamente bien, Darío, porque dice, bueno, fracaso de temporada. Cuando se va un entrenador, uno se cree que ha fracasado también como jugador en ese ámbito de la temporada, y yo creo que, bueno, pues esa autocrítica hacía falta, también que saliera desde el vestuario del Barça, porque el partido en Girona del pasado domingo fue absolutamente lamentable de algunos jugadores del Barça. No es el caso de Darío Brizuela, hay que decirlo sí también. Pero bueno, yo creo que ha estado francamente bien. Y por cierto, te comento un poco el planning de Xavi Pascual. Pascual va a firmar su contrato el lunes con Joan Laporta en un acto que será cerrado a la prensa. Habrá declaraciones que luego nos pasará al club. Y el miércoles, a un horario sin confirmar, habrá una rueda de prensa de Xavi Pascual. Ahí le podremos preguntar pues qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer. Y ahí también servirá de previa del partido de jueves en la pista del EFI. Ese es un poco la hoja de ruta de Xavi Pascual la próxima semana.
Escuchando a Brizuela también, creo que están contentos con la llegada de Xavi Pascual. Por lo menos yo he entendido eso de las palabras que has tenido tú con él. Lo que está claro es que el Barça necesitaba un cambio, ¿no? Xavi había, no sé si tocado fondo, pero la situación no era buena.
No, efectivamente, la situación era bastante difícil. Bueno, sigue siendo difícil, por ejemplo, en ACB. En ACB el Barcelona, recordemos, está 2-4 y el corte de la Copa está a 11 jornadas. El Barcelona, haciendo números, tiene que ganar 7 de 11 partidos como mínimo para meterse en la Copa. Es decir, ojo, porque viene el Baskonia el domingo, esa situación es difícil. En la Euroliga no, en la Euroliga el Barça es sexto, está con 7 victorias, está bien. Pero sí, se necesitaba, por las razones que sea, se necesitaba un cambio. Óscar Orellana lo ha hecho francamente bien, lo ha hecho muy bien, ha ordenado un poco, diríamos, el equipo y defiende mejor. Y como digo, bueno, pues es más regular. Ahora llegará Xavi, pero vamos a ver si le pueden fichar, si no, qué va a pasar con Xavi Pascual, porque el proyecto es a medio plazo, pero vamos a ver esta temporada.
Dos victorias para el Barça esta semana con Óscar Orellana dirigiendo al equipo, dos derrotas para el Real Madrid, Xavi. Bueno, es que el resto de equipos españoles en esta última jornada han perdido los tres, pero el Real Madrid además venía de perder esta semana el duelo contra Valencia Basket. O sea que ha sido semana complicada también para el Real Madrid.
Sí, semana complicada porque efectivamente perdió en Valencia y ayer yo creo que pasó una apisonadora por el Movistar Arena porque, bueno, es que el Panathinaikos tiene un equipo realmente sensacional. El Madrid, ya lo hemos dicho también tiene un equipazo, pero es que ayer entre TJ Shorts, que empieza a ser el TJ Shorts de antes, y Slukas, además de este fichaje que han hecho de Kenneth Farid, que es una bestia, este hombre, bueno, pues pasaron por encima del Real Madrid, 77-87, tocará reflexionar en el conjunto blanco, limpiar la cabeza, porque vuelvo a insistir, no es cuestión de que una semana digamos que el Madrid tiene un equipazo y que la próxima digamos que es un desastre, ¿no? Yo creo que ha tenido una semana mala, pero que el Real Madrid va a volver a estar ahí, pero es que ayer pasó uno de los grandes aspirantes, Iago, a ganar la Euroliga, como es el Panathinaikos.
También semana mala para Baskonia, que ha perdido también los dos partidos, y Baskonia ya hemos dicho que en esta Euroliga ha empezado muy mal y tiene pinta que tiene difícil solución. Ahora mismo es penúltimo, ¿eh?
Sí, sí. Parecía que había resucitado con 3 victorias consecutivas, pero bueno, ahora ha vuelto a tener un poco lo que yo digo, la cara B, ¿no? La cara mala. Y bueno, pues está ahí hundido en la penúltima posición, 3 victorias. Está a 3 victorias del play-in. Queda mucho, pero tendrá que mejorar mucho el equipo de Vitoria. Hay que decir que el campo del Maccabi, que no es Israel aún, sino que jugaban en Belgrado, era un campo propicio para ganar, pero Baskonia hizo un 8 de 29 en triples, y claro, haciendo un 8 de 29 en triples, es muy difícil que puedas ganar un partido, y al final acabaron perdiendo.
Y luego está lo de Valencia Basket, que ya hemos dicho que le ganó en el primer partido de la semana de esta Euroliga al Real Madrid, y que ayer perdió contra el París. Valencia Basket, que de todas maneras está metido bien, está séptimo clasificado, de momento va bien.
Sí, sí, sí. Es que además yo creo que se lo perdió él mismo prácticamente, porque al descanso ganaba Valencia de 15 puntos. Parecía que tenía el partido encarrilado. Hubo una remontada en la segunda parte del equipo de París, y entre Thompson y Taylor hicieron 13 puntos y le dieron la vuelta. Y por cierto, hubo la gran anécdota de la rueda de prensa más corta de la historia, yo creo, del mundo del baloncesto. 5 segundos duró, porque Pedro Martínez entró en la sala de prensa, no había ningún periodista. Dijo, ¿digo algo? Y dijeron, sí, di algo. Y dijo, el resultado final 90-86. Se levantó y se fue. Fue tremendo. 5 segundos duró la rueda de prensa de Pedro Martínez.
No había nadie en esa rueda de prensa, con lo cual le dije un comentario del partido, digo el resultado y me voy. En fin, la verdad es que la imagen, ojalá no se repita, porque fue lamentable. Gracias, Xavi. Abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Hablamos también de motociclismo. Estamos en el último Gran Premio de la temporada. Es aquí en casa, en el Gran Premio de Valencia. Y solo nos queda en juego el título en Moto2, donde la verdad es que el brasileño Moreira lo tiene en la mano y donde Manu Gas apura opciones de poder llevarse ese título, aunque lo tiene complicado. Hola, Melita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Uves y ráfagas, Yago. Acabó la primera jornada del Gran Premio de Valencia. Ojo, que hay un tiburón suelto por Cheste. Un tal Pedro Acosta, que persigue su primera victoria en la clase reina. Ha logrado el mejor crono por delante de Marco Bezzecchi, que tiene mucho mérito por ese arrecho de una caída inicial, de Morbidelli y de Alex Márquez. Los que no han conseguido entrar en el top 10 son los dos que reaparecían este fin de semana. Ni Maverick Viñales, que dice que siente como que le han acortado los brazos, que no llega bien a los manillares. Y un Jorge Martín, que me ha dejado un poquito asombrado cuando ha contado lo que le dijeron los médicos antes de venir a Valencia.
Con ganas de más, ¿no? Y esto es un problema, porque ayer me reuní con los doctores y me dijeron que, bueno, biológicamente mi cuerpo este año está destrozado y necesito, bueno, tengo que ser muy cuidadoso con no tener ninguna caída. Puede ser un gran riesgo para el futuro. Así que, bueno, me he centrado en dar vueltas, en encontrar mi ritmo. Pensaba llegar el domingo, ya hemos llegado, ahora es seguir rodando y cada vez ir más cómodo para el martes poder probar cosas en el test.
En las otras categorías, señalar que en Moto2 le ha puesto un poquito de emoción Moreira, porque va a tener que pasar mañana por el purgatorio de la Q1 sin acceso directo a la Q2, que da las 14 primeras plazas. Bien, es cierto que Manu Gas ha sido solamente décimo, y ha liderado Dani Holgado. Recordamos, Moreira llega aquí con 24 puntos de ventaja sobre Manu Gas. Eso significa que será campeón este domingo si suma 2 puntos más. Acabar decimocuarto le vale. Para Manu Gas conseguir el título es casi un milagro. Tiene que ganar la carrera y que el brasileño, como mucho, sea decimoquinto. En la categoría que queda, la de Moto3, doblete español con Almansa y Fernández, para alegría del equipo Leopard. Hasta mañana.
Gracias, Melita. Hasta mañana, a descansar. Y nada, hablamos de la cita del domingo. Una de las citas más importantes de este año va a ser en el Santiago Bernabéu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.